y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gloria de Dios, la gloria del Padre que llena los cielos y que también ha llenado nuestro corazón y seguro el tuyo. Quiero que ese Dios fiel y verdadero que guarda verdad para siempre te bendiga a ti y a tu casa. Que sean más que palabras, que hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo en tu vida en este día. Que Dios te sorprenda con su Espíritu y llene tu vida y tu casa. Y a través de la palabra Dios logre aquello que se propuso en este día, bendecirte con toda bendición espiritual. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, el pasaje que vamos a leer a continuación se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías, capítulo 2, versículo 20. Nehemías 2, 20. Dice, y en respuesta les dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Estas palabras fueron dichas por Nehemías a Sanbalat, a Tobías y a Gesem. Miren lo que dice aquí para que entendamos el contexto. Versículo 19. Cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Muy bien, quiero hablar un poco del contexto de este pasaje de la Escritura. Ustedes saben que en el año 538 antes de Cristo, Ciro, rey de los persas, dio el decreto para que los judíos salieran de Babilonia. Aproximadamente unos 50,000 judíos, entre judíos y siervos de los judíos, con sus bestias y sus asuntos personales, salieron de Babilonia bajo Zorobabel. Fue el primer gobernador de Judea en el tiempo de la restauración, y Josué, que era sumo sacerdote. Y esos 50,000 judíos llegaron a Jerusalén y comenzaron a construir. Lo primero que edificaron fue el altar y adoraron al Señor. Después, en un proceso lento y con muchas oposiciones y complicaciones, construyeron. Entonces, ellos tuvieron gran oposición de lo que hoy llamamos los samaritanos. O sea, en el tiempo de Jesús se llamaban los samaritanos. para que podamos entender un poquito, en el año 669, el rey de Asiria, bueno, vamos a leer este otro pasaje. Póngale algo a su Biblia aquí, para que podamos entender un poquito. Y debiéramos de leer también a Esdras, capítulo 4. Lean en el libro anterior, en Esdras, capítulo 4, del 1 al 3. Dice aquí: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, Zorobabel, Jesúa, que Yeshua, Josué, y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Muy bien, aquí ven ustedes que los samaritanos, los nativos allí, querían edificar con Zorobabel. Para que entendamos un poquito el contexto, los asirios tenían una política de mezclar a los pueblos para evitar que, diríamos, asfixiar el nacionalismo de los pueblos. Cuando los pueblos se mezclaban, se debilitaban. Entonces, ellos cuando conquistaban, sacaban a ese pueblo, llevaban a otro pueblo y traían del otro pueblo, lo ponían en esta tierra y mezclaban a los pueblos. Entonces se debilitaban porque se mezclaban. Y entonces, como eran culturas distintas, a veces peleaban y reñían, tenían problemas, y el que divide triunfa. Fue una política que a ellos les funcionó. Entonces, cuando ellos conquistaron a Samaria en el año 722 a.C., hicieron eso, aunque ellos comenzaron desde antes de eso. Aquí este rey que menciona ahí reinó en el 669. Pero fue un proceso. Cuando ellos conquistaron en 722, cuando destruyeron a Samaria, se llevaron a las 12 tribus, se las esparcieron por el mundo entero. Ellos trajeron de otras naciones, trajeron pueblos y mezclaron a esos pueblos que trajeron con los judíos que quedaron allí. Y se formaron lo que en tiempo de Jesús eran los samaritanos. Por eso los judíos no reconocían a los samaritanos, porque eran una mezcla y no los veían como auténticos, todo lo contrario. Lo veían como un estigma, porque les recordaba que ellos se mezclaron con los pueblos. Entonces, eso lo había profetizado ya el profeta Isaías. Para que ustedes puedan entender un poquito más, vamos a estudiar en Segunda de Reyes, capítulo 17. Comencemos con el versículo 1 para que entendamos. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, de Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Este Oseas fue el último rey de Samaria o de Israel. Acuérdense que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos pueblos: Israel, que estaba en el norte, tenía Samaria como capital, eran 10 tribus, y entonces en el sur estaba el reino de Judá, que era de la casa de David, 2 tribus, que era Judá y Benjamín. Muy bien. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas por los asirios en el 722 a.C. Judá fue llevada a Babilonia por Nabucodonosor. Él invadió 3 veces. En el 605, 597, y al final destruyó a Jerusalén y el templo en el 586. Ahora estamos hablando de las tribus del norte, o sea, Efraín, Israel. Y entonces Oseas fue el último rey del norte, o sea, de Israel. Dice versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Dice, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alad, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Entonces todos los versículos que siguen ahí después hablan de por qué Dios permitió eso, que fue por los pecados y la idolatría de Israel. Lo dice desde el versículo 7 hasta el versículo 23, habla de eso. Ahora el 24, para resumir, dice el 24, y trajo rey de Asiria gente de Babilonia, ¿de dónde? Y de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Eso era lo que yo decía. A ellos los llevó a otras naciones. Entonces de otras naciones trajo a Samaria. Y miren ustedes lo que aconteció. Ahí se casaban y se mezclaron. Se hizo un pueblo mixto. Muy bien, dice aquí el 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que, oigan bien ustedes, es muy importante esta lectura, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Vino uno de los sacerdotes, naturalmente sacerdotes de Dios, un levita, vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo de sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucobenot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima. Los Abeos hicieron a Nibas y a Tartat, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaín. Escuchen ahora, y dice el 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Escuchen el 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Qué hacían ellos? Temían a Dios y adoraban a sus dioses. Dice el 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido. A este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que nos dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta ahora. Ustedes pueden mirar ahora quiénes eran los samaritanos. Aquí hay una contradicción. Debido al castigo de Dios, mandaron a buscar a un sacerdote, trajeron al sacerdote. El sacerdote les enseñó cómo se adoraba al Dios de Israel. Comenzaron a temer a Dios, pero a la vez seguían adorando a sus dioses. Y hay un versículo aquí que dice que ni temían a Jehová, porque como dice aquí el versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Pero el 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos. ¿Cómo dice que temían a Jehová? Dice que ni temen a Jehová. Ahí dice que temían a Jehová y ni temían a Jehová. ¿Por qué? Porque el que adora a Dios y adora a otros dioses, en último análisis, no adora a Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿Recuerdan ustedes la experiencia del Carmelo? Que Elías oró al Señor y había un reto allí porque el reto era que el Dios que hiciese descender fuego del cielo era el Dios verdadero. Acuérdense que todo Israel iba en pos de Baal. Porque la casa de Acab y Jezabel hicieron que Israel se fuera en pos de otros dioses. Y Elías quería mostrar que Jehová era el Dios verdadero. Pero el problema de Israel no era que no adoraba a Jehová. Era que adoraba a Jehová y a Baal. Y para Dios, si adoramos a otros dioses, ya no lo adoramos a Él, aunque le estemos adorando a Él. Porque como Él es el único Dios, es el único que es digno de ser adorado. Porque los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Por eso esa es la palabra, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparezcan de los cielos y de la tierra. Es una gran enseñanza. Dios es radical. Diga conmigo. Dios no cabe en la mente del ser humano en este tiempo, especialmente en este tiempo, porque en este tiempo no se entiende lo que es lo absoluto. Dios es absoluto, es radical. ¿Me adoras solamente a mí o no me adoras? No quiero tu adoración compartida. Yo no comparto mi gloria, soy el único digno de gloria y de adoración. Amén. Pero esto no solamente era el problema de los samaritanos, que eran la mezcla de los pueblos, de los hebreos que quedaron allí con los pueblos que vinieron, que trajeron los asirios de otras naciones. No solamente ellos eran politeístas, se querían muchos dioses, también los judíos, los israelitas. Por esa razón Dios mandó la cautividad y los llevó y los castigó esparciéndolo por las naciones. Por el mismo pecado de la idolatría, porque Israel adoraba a Jehová. El problema era que adoraba a Jehová y a otros dioses. Y entonces, les hablé la semana pasada del peligro de las mezclas. Dios aborrece, ¿qué cosa? Las mezclas. Y más esta, porque es un atentado directo a Él. Fíjense que casi todas las veces que la Biblia dice, porque Jehová tu Dios es Dios celoso, casi todas las veces, creo que solamente con excepción de una, habla de la adoración. Porque Dios siempre es celoso, pero cuando se trata de la adoración es más celoso todavía. Porque es un atentado contra lo que es Dios, el único Dios. Es que no hay otros dioses, aunque muchos se llaman dioses en el cielo y en la tierra. Solamente hay un Dios verdadero. Ahora, escuchen, amados. Ustedes pueden ver ahora y pueden entender el cuadro. El cuadro que de lo que estamos estudiando en Nehemías. ¿Por qué Nehemías habló de esta manera? Para que ustedes tengan una idea en cuanto a cronología. En el año 538 antes de Cristo, o sea, 70 años después que los judíos llegaron a Babilonia, Ciro dio el decreto y los judíos salieron a la orden, siendo dirigidos por Zorobabel. Ya dije que eran 50 mil más o menos, según la Biblia, que salieron en aquella ocasión. Tiempo después, en el 458, llegó Esdras a Jerusalén. Fíjense ustedes, desde el 538 hasta el 458 pasaron más o menos 80 años. Si ustedes cuentan bien, más o menos 80 años. Vino Esdras, el segundo grupo con Esdras, 80 años después, en el 458. Nehemías llegó en el 444. Es interesante que los judíos fueron a Babilonia, fueron cautivos a Babilonia, en tres grupos. O sea, hubo tres transportaciones a Babilonia. La primera, ya dije, fue en el 605 antes de Cristo. Después invadió de nuevo Nabucodonosor y llevó otros cautivos en el 597. Invadió la tercera vez ya muy enojado y destruyó todo y quemó el templo en el 586. Muy bien. Asimismo regresaron en tres transportaciones, diríamos así, de Babilonia a Jerusalén. Zorobabel, 538, con 50 mil cautivos. Después Esdras con unos cuantos sacerdotes y levitas y un grupo, 80 años después, en el 458. Y Nehemías, en el 444, vino a edificar ya el muro de la ciudad. Muy bien. Así que 94 años después de Esdras, los tres enemigos, o sea, perdón, después de Zorobabel, unos 94 años después, que fue cuando vino Nehemías, que fue 94 años después que vino la primera transportación a Babilonia, primer grupo. En 94 años después que Esdras, que Zorobabel les dijo a aquellos judíos o a aquellos samaritanos que le dijeron: nosotros queremos construir con ustedes. Nehemías, 94 años después, le dijo más o menos lo mismo. ¿Qué interés tenían estos samaritanos de tener parte en lo que estaban haciendo? Fíjense que el reclamo de ellos a Zorobabel es: nosotros vamos a edificar con ustedes, porque desde el tiempo de este rey que mencionó, a Saradón, nosotros estamos acá aproximadamente unos 131 años, más o menos. Aproximadamente 130, 140 años, nosotros estamos aquí, en esta tierra. Esta tierra es nuestra. Y nosotros también adoramos el mismo Dios que ustedes. ¿Cómo es posible que ustedes llegan de Babilonia aquí a edificar, van a construir un templo, y nosotros que adoramos al mismo Dios que ustedes y que nuestra es la tierra, nosotros no vamos a tener parte en esta construcción? No puede ser. Ese es el mismo problema hoy con los palestinos. Los judíos salieron de allí por 20 siglos. Ellos estuvieron allí. Y la verdad que es bien complicado, porque por 20 siglos esa tierra ha sido de ellos. Naturalmente esa tierra ha pasado muchas manos de los imperios, pero los nativos han vivido allí. Ahora los judíos regresan, se apoderan de la tierra y entonces hay un pleito allí. El mismo problema. Hay un derecho, diríamos, lógico, natural, y hay otro derecho incomprensible, que es el derecho de la elección. El mismo problema que existe hoy. Yo no quiero meterme en el problema político de hoy. Yo quiero hablar del contexto que estamos estudiando. Pero Zorobabel fue muy claro. Dijo, a nosotros no nos conviene edificar con vosotros. Solos edificaremos a Dios. ¿Por qué hablaba así? Zorobabel. Ahora, 94 años después, Sanbalat, Tobías y el árabe, Gesem, se burlan de ellos. Y quisieron intimidarlos, acusándolos de que ellos se estaban rebelando contra el rey de Persia. Era un problema, era algo políticamente peligroso lo que estaban diciendo. Pero Nehemías le dijo lo siguiente, y eso es lo que estamos estudiando. Tres palabras. Ustedes no tienen aquí ni suerte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ya esto es muy determinante. Aún más determinante. La respuesta que no dio Zorobabel 94 años antes, esta respuesta la vino a dar Nehemías. Miren ustedes el versículo 20. Y en respuesta les dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Determinante. Tres cosas que determinan que no tenían nada allí. Ahora, decirle a un pueblo que tiene más de 130 años poseyendo la tierra y que también, porque adoraba, aunque sea parcialmente, al Dios de los hebreos, ellos creían que tenían derecho. Derecho porque esta tierra es nuestra por 130 años o más. Y segundo, porque nosotros también adoramos al mismo Dios que ustedes. Así que tenemos derecho. Y tenemos que construir. Ya estos tres no querían. Aquellos 94 años antes, por lo menos querían edificar y adorar a Dios. Y estos dicen, no lo queremos a ustedes para nada aquí. Ahora somos nosotros los que debemos estar acá. No queremos que ustedes construyan nada aquí. Ya se puso más difícil la situación, más complicada. Ahora, ¿por qué reclamaban derecho sobre la tierra? Por dos cosas, porque la poseyeron por 130 años y porque ellos adoraban el mismo Dios. Eso es un problema, el problema de las mezclas. Hoy sucede lo mismo. La gente dice, yo tengo 50 años sirviendo al Señor. Yo adoro al mismo Dios. Yo tengo derecho. Dios es mío, la iglesia es mía, el propósito es mío. Soy parte del propósito. La única diferencia es que esos samaritanos no fueron traídos allí por Dios. Porque esa tierra es de Dios. Diga, esa tierra es de Dios. Toda la tierra pertenece a Dios, pero esa tierra es la heredad de Jehová. Así lo llama la Biblia, que esa tierra es la heredad de Jehová. Porque Él es como los diezmos, que entre todo el dinero, las décimas es la heredad de Jehová. Y las primicias. En cuanto a la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero Él dice que Él amó a Sion más que todas las provincias, pero amó a Israel. Esa tierra es de Él. La Biblia la llama la heredad de Jehová. y todos los pueblos son suyos, pero dice Israel es mi heredad. Simplemente que es la porción de Dios. ¿Qué cosa es la tierra? Ah, pues, entonces, escuchen una cosa. De todo Israel, en cuanto a la tierra, todo Israel es de Dios. Pero la parte en cuanto a las naciones, Israel es la porción de Jehová en cuanto a las naciones. Y Sion es la porción de Jehová en cuanto a Israel. En cuanto a los seres humanos, de todas las naciones, Israel es la porción de Dios. Así lo dice Moisés en su cántico, que cuando se estaban echando suerte sobre las naciones, la suerte que les cayó a Jehová fue Israel. Es la porción de Jehová. Y de Israel, que eran 12 tribus, Dios eligió una tribu. Y de esa tribu eligió una familia, la familia de Aarón. ¿Ves? El Dios que siempre tiene su porción en todo. Entonces, en cuanto a la tierra, el problema aquí es que esta tierra es de Dios. Si fuera los Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, pues que peleen es más fuerte que se apodere de ella o de ellas. Porque todas las naciones que existen ahora tuvieron una independencia. Significa que hubo pueblos que subyugaban esas naciones antes, ¿no es así? Y pelearon y más fuerte prevaleció, declararon la independencia y ahora tienen la soberanía sobre esas tierras. Pero Dios esperó 400 y más años, el colmo de la maldad de los amorreos, para sacarlos de allí, para establecer a su pueblo. Y dijo, esa tierra es mía. Porque en esa tierra tengo un propósito, establecer un pueblo elegido para luego enviar a mi hijo y salvar al mundo y bendecir a todas las naciones en la descendencia de Abraham. Ese es mi propósito, así que esta tierra es mía. Y Dios sacó a Israel y a Judá de esa tierra por sus rebeliones, por la idolatría, por sus pecados, pero por un tiempo. Ahora sucede que cuando Dios trae a su pueblo, la tierra está ocupada. Y los que ocupan la tierra se sienten con el derecho. Pero Dios les responde a los samaritanos: la tierra es mía y no fui yo que los traje a ustedes aquí. A ustedes los trajeron los asirios. Y ya los asirios no son imperio. Así que los que lo trajeron aquí a ustedes ya no existen. Ya no están aquí. Así que ustedes no tienen derecho, no tienen suerte, ni tienen memoria en este lugar. Porque haber poseído la tierra no les da ni suerte, ni derecho, ni memoria a ustedes sobre esta tierra. Porque esta tierra es mía, dice Dios. Y Nehemías está hablando en el nombre de Dios. Ahora, estudiamos un poquito estas tres palabras. Parte. Primeramente dice, ustedes no tienen parte. Naturalmente, esa palabra, la palabra hebrea que se usa aquí para parte, es la palabra halak, que viene de una palabra que es helek. Y esta palabra helek, de donde viene la palabra, esta palabra helek viene, de halak. Y esta palabra halak viene de una raíz que significa, según piedras lisas se usaban para echar suerte. O sea, significa algo liso, de ahí piedras lisas que se usaban para echar suertes. Por eso significa asignar porciones o asegurar. En otras palabras, viene la palabra parte, viene de una palabra que significa lisa, suave, y se refiere a piedras que se usaban para echar suerte. Eso significa que la idea de Nehemías, cuando hablaba a ellos, era cuando ustedes no tienen parte aquí. O sea, y después añada la palabra suerte como para ser más enfático. Ustedes no tienen ninguna porción aquí. Eso es lo primero. Usted no tiene ninguna porción aquí. Porque eso significa, la palabra significa porción asignada, parte, ración, heredad, herencia. Ustedes no tienen porción ni herencia aquí. Es la misma palabra que se usa en Primera de Reyes 12:16. Cuando se dividió el reino de Salomón, que Roboán, el hijo de Salomón, respondió mal al pueblo. ¿Recuerdan ustedes? El pueblo le puso como condición: si tú bajas los impuestos y nos tratas mejor que tu padre, te vamos a servir. Y él pidió consejo a los jóvenes y les dijo lo contrario, que iba a ser más exigente y más explotador que su padre. Entonces ellos, enojados, le dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? David, vela por tu casa. Y allí, con esa expresión, ¿qué parte tenemos nosotros con David y con el hijo de Isaí? Israel, sepárate. En otras palabras, para que puedan entender la parte, la porción. Cuando Judá e Israel discutían, los ancianos, por David, decían ellos: nosotros tenemos 10 partes con David y usted solamente 2. Él es más nuestro que de ustedes. Pero cuando Jeroboam, con necedad, hace que las tribus se aparten, se enojen contra él y se divide el reino, que venía de Dios el asunto, ellos dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Antes era: tenemos 10 partes con David. Ahora no tenemos ninguna con David. Israel, sepárate. Y se fueron las 10 tribus al norte. ¿Qué parte, qué porción tenemos? Por eso se traduce esta palabra, heredad. ¿Qué heredad tenemos? ¿Qué porción tenemos? Muy bien. Ahora, después viene la palabra derecho. ¿Qué derecho? ¿Qué derecho tienen ustedes? La palabra derecho está hablando aquí de derecho civil, legal. ¿Qué derecho legal tienen ustedes? Es la misma palabra que usa el profeta Isaías en Isaías 5:23, donde dice, para que entiendan el contexto: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y fuertes para mezclar bebidas. Y después añade 23: y los que justifican al impío mediante cohecho, o sea, soborno, y al justo quitan su derecho. Ahí derecho es la única vez más que se usa esa palabra, en Isaías. Y miren el contexto: hay de aquellos que justifican al impío mediante cohecho, se parcializan en el juicio y favorecen a los impíos porque recibieron dinero para explotar a los pobres. Entonces, la connotación de esa palabra hebrea, sedaká, significa derecho judicial o de acuerdo a la justicia, derecho judicial. Usted no tiene ningún derecho legal, esa es la palabra, ningún derecho legal sobre esta tierra. Entonces, hace poco nosotros estudiamos acá acerca de la memoria de su santidad. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. Entonces, hasta aquí dice: usted no tiene ni parte, ni suerte, o sea, que es lo mismo suerte, ni derecho, ni memoria. La palabra memoria es la palabra sicrón, que viene de la palabra sacar, que significa marcar, como para ser reconocido, recordar. O sea, los judíos, seguían la genealogía, o sea, guardaban un registro del linaje, y cuando se leía el linaje, se sabía que esa persona tenía parte en Israel. Dios decía, cuando excomulgaban a alguien de la congregación de Israel, dice, el que no guarda la Pascua de esta manera será cortado del pueblo. ¿Han escuchado esa expresión en los libros de Moisés? Y será cortado de Israel. Ser cortado es ser excomulgado, es desaparecer. Es como cuando quitan el nombre de un registro. Este no aparece aquí, no tiene memoria. En el tiempo de Esdras, muchos sacerdotes no aparecían en los registros de los levitas. Y como no aparecían en el registro de los levitas, entonces no podían reclamar el sacerdocio. Habían sido borrados por alguna razón. Y justamente eso es lo que significa ser borrado, ser excluido de la congregación de Israel. Es como ser cortado. No aparece tu nombre, no aparece tu memoria. No hay nada que evidencie que tú estuviste aquí. Son tres palabras fuertes. Pero Nehemías, yo quiero enfatizar la primera. La palabra parte es igual que la palabra suerte. Ustedes no tienen parte, que es suerte. No tienen herencia. Y está pensando, ¿saben ustedes qué está pensando Nehemías? Cuando usa la primera palabra, ustedes no tienen parte. Esa es la misma palabra suerte. No tienen porción, no tienen heredad. Está pensando en la distribución de la tierra. Dios dijo a Moisés, a través de la suerte distribuiréis vuestras heredades. Ustedes saben, no hay que buscarlo en la Biblia, que todo lo que la tierra prometida fue distribuida a través de suertes. ¿Recuerdan ustedes? Y Dios lo dijo. Hay un pasaje aquí, no tienen que buscarlo, yo se lo voy a leer, lo tengo aquí preparado. Se encuentra en Números 26, 55 y 56. Dice, pero la tierra será repartida por suerte, conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. ¿Por qué? Por suerte. Ya ustedes una vez estudié acerca de la suerte con ustedes. Usaban formas de echar suerte. Los judíos creían que a través de ese método de echar suertes, Dios imponía su voluntad. Por ejemplo, y esto lo estudié con ustedes aquella vez, pero lo voy a estudiar con ustedes. David decía, bendecía a Dios por la suerte que le había tocado. En el Salmo, no tiene que buscarlo, 16:6, dice, las cuerdas me cayeron en lugares delicados. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. En otras palabras, cuando Dios echó suerte, dice de mí, cuando Dios echó suerte, qué suerte me tocó a mí. Amén. Dice David, qué suerte. Yo bendigo a Dios por la suerte que me ha tocado. Pero para el hebreo, aunque la tierra fue distribuida por suerte, nadie fue excluido, nadie fue dejado, privado de tierra. Todos tenían una parte. Todos eran herederos. A cada familia de Israel se le dio una heredad en Israel. Ahora, ¿dónde te va a tocar a ti? Cuando pusieron a Adán en el norte y a Judá en el sur, todo eso fue por suerte. Pero Dios estaba en su soberanía dirigiendo la suerte. Y los judíos entendían, por eso era santa y cuidaban esa heredad. Porque dijeron, esto fue la heredad que me ha tocado. Esta fue la heredad que me dio Jehová. El día que echó suerte a través de Josué, esta fue la porción que me tocó a mí, a mi casa. Por eso Nabot cuidaba la heredad, porque entendía que fue Dios que se la dio. Y la heredad era santa, no se podía vender. Y si alguien la vendía en el año del jubileo, o cada 7 años tenía que regresar la heredad. Especialmente en el año del jubileo, cada 50 años tenía que regresar la heredad. Porque la heredad, dice Dios, porque mía es la heredad. Así dice Dios, que la razón por la cual tenía que volver era porque la heredad es mía. ¿De quién es la heredad? Vuelvo otra vez. La tierra es de Jehová, es porción de Jehová. Mía es la heredad, dice Dios. Amén. Entonces, hay un texto que yo les leí una vez, se lo vuelvo a repetir. En el Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo. El regazo, la palabra regazo significa seno, en el vestido. Parece que había como un bolsillo en el regazo, en el seno. Y se sacaban, se echaba la suerte. Quizás se echaban los nombres de las personas y sacaban. Y el que salía, ese tenía la suerte. Entonces dice: la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Denle un aplauso, Señor. Amén. Poderoso ese texto. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, pero la decisión de ella es de Jehová. Eso quiere decir que el judío cree que en esa suerte, que puede ser algo como al azar, algo fortuito, no es así. Dios está metido ahí. Y si me tocó esta parte, significa que Dios fue el que movió las cosas para que esa porción sea mía. Entonces Nehemías le está diciendo a los samaritanos: mira, Dios no movió nada para que ustedes estén acá. Ustedes no tienen suerte aquí. Y suerte significa tres cosas. Suerte significa parte, porción, heredad. Nadie tiene nada si Dios no se lo da. No importa la manera que tú poseas algo, aunque sea con tu esfuerzo, con tu conquista, con tu fuerza, si Jehová no te la dio, no tienes ni parte ni suerte en este negocio. ¿Cuántas personas hay reclamando como los samaritanos? Yo soy parte porque yo me bauticé. Yo soy parte porque sirvo en esta iglesia por tantos años. Yo soy parte porque a mí me ungieron, porque a mí me ordenaron. Pero Nehemías está diciendo, ahora, porque ya en el tiempo de Sanbalá y de Tobías, ya no era la primera actitud: tenemos, queremos construir con ustedes porque adoramos al mismo Dios y tenemos aquí más de 130 años. No, ya en tiempo de Sanbalá era que ya eran tan enemigos que no querían que los judíos se edificaran. Entonces, no solamente no poseían la tierra porque no tenían suerte, porque Jehová no había echado suerte, no había dado elección, ni les había dado porción, sino que había una actitud en su corazón que los hacía indignos o más indignos todavía para reclamar esa tierra y reclamar derecho y memoria en Jerusalén. Vamos al Nuevo Testamento y sigamos estudiando. Vengan conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde versículo 4. Dice aquí: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, se quería ser discípulo, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y fíjense que esto también aconteció en Samaria, los samaritanos aquí, qué terrible. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Allí los samaritanos habían, ¿qué? Recibido la palabra. Y de Jerusalén, ustedes no tienen derecho, ni suerte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahora de Jerusalén mandan a los apóstoles porque los samaritanos están convirtiéndose al Señor. Pero aquí aparece un samaritano muy parecido a Sanbalá, a Tobías y a Gesem. Un samaritano que se convirtió y adoraba a Dios a medias también. Los cuales, habiendo venido, dice aquí, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Se asustó el hombre. Tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Señor. Y yo quiero que estudiemos un poquito esto. Estudiemos aquí ahora la palabra parte, igual que allá en hebreo. Esta palabra nosotros, yo la estudié con ustedes cuando estudiamos a segunda de Corintios 6:14. Algo vean ustedes, ¿qué parte tiene? No os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué coinonía, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? Y estudiamos esta palabra, meris, que denota una parte o porción. Se usa en Lucas 10:42, porque dice que María tomó la parte, la mejor parte, la buena parte, la cual no le será quitada. En Hechos 8:21, que ya la estudiamos. Y en un texto que lo voy a estudiar con ustedes al final, que va a ser mi conclusión, no se lo voy a decir ahora. Entonces, Esta se usa en Hechos 16:12 para hablar de Macedonia como provincia romana. Dice, y dice que Macedonia era parte de ese territorio ahí, provincia o parte, división territorial, porque significa porción. ¿Qué parte? ¿Qué porción? Una provincia era una parte, porque era una porción que pertenecía a un territorio. Por eso se usa así ahí en Hechos 16:12.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.